8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Descubrir algo nuevo puede ser ver lo viejo con otros ojos, decía Marcel Proust. Buenos días. Estamos mirando el termómetro que mide la fiebre del mercado. Estamos tomando la temperatura y parece que baja ligeramente. Hablo del VIX, de la volatilidad, del índice del miedo, o un 1% abajo. El CFD en las pantallas de CMC Markets baja 27,27, pero sigue siendo una temperatura alta, elevada en las últimas horas por el mismísimo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, al decir cosas de la inflación que viene como estas. Dice, es más, que probable que veamos subir la inflación durante este año por los efectos que he venido mencionando y por la reapertura de las economías. La recuperación de las economías, de los negocios, es bueno, pero claro, esto empujará a la inflación a moverse hacia arriba. Y dijo que tenía las herramientas para atender la cuestión, que esperaba que fuese temporal, y no dio ninguna pista de actuar para detener la caída de los bonos. Así que los bonos han seguido bajando, también han empujado abajo a las bolsas, sobre todo en Estados Unidos. Lo vimos en la caída anoche, la más fuerte otra vez fue la del Nasdaq. Se han notado los mercados asiáticos esta noche y están ya cerrando con caídas, aunque se han ido moderando. Incluso los chinos se han dado la vuelta en algún momento, pero no lo parecen sostener después de que el gobierno chino haya publicado sus informes de objetivos para este año 2021. Hacer crecer la economía, dice Li Keqiang, el primer ministro chino, por encima del 6%. Ese es el principal objetivo para este año, dice Keqiang. Crecimiento del PIB por encima del 6%, más de 11 millones de nuevos puestos de trabajo en las ciudades, tasa de paro urbano en torno al 5,5% y un IPC en torno al 3%. Dicen los observadores que quizá podrían haber sido más ambiciosos. Aún así es impresionante el contraste con el resto de las economías del mundo. Esas son algunas referencias con las que hoy despertamos en Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y enseguida vamos a situar claves antes de recibir a nuestro invitado Capital y acercarnos poco a poco a las 9 de la mañana, hora de la que abren los mercados, a la baja hoy. Claramente los futuros del Eurostoxx vienen perdiendo 5 décimas. Los del IBEX han empezado a negociar ahora mismo con caídas de 3 décimas. Está en los 8.318 puntos. Y los americanos, justo en este momento, están dándose la vuelta y empiezan a subir suavísimamente. Está el S&P en 3.767. Lo único que sube con claridad es el precio del petróleo, después del acuerdo de la OPEC, aunque permite producir más petróleo a Rusia y a Kazajstán, mantiene los recortes del gran productor del mundo, que es Arabia Saudí. Y ahí tenemos el West Texas a $64.85, casi a $65 en las pantallas de XTV, en la que, por cierto, vemos el euro dólar más abajo del 1.20. Y hablando de todo, la onza de oro a $1,649. Noticias que despiertan la economía. Hoy que los empresarios de turismo, enseguida saludamos al vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, José Luis Zoreda, ven con preocupación cómo la Semana Santa, desde luego, no va a tener ninguna oportunidad de turismo por los últimos datos que está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud del aumento del ritmo de contagios. Particularmente para Europa, Miguel San Martín, están aumentando después de 6 semanas de caídas.
Efectivamente, por eso llama a reforzar las medidas de control con especial atención a las nuevas variantes más contagiosas, además de advertir contra la reapertura precipitada. Los contagios suben un 9% la pasada semana y más de la mitad de los 53 países de la región europea de la OMS presentan un aumento de nuevos casos. El director de esta organización para Europa, Hans Kluge, pide volver a las medidas de protección más básicas.
Estamos viendo un resurgimiento en Europa Central y Oriental. Los nuevos casos también están aumentando en varios países de Europa Occidental, donde las tasas ya eran altas. La continua presión sobre nuestros hospitales y trabajadores sanitarios se está afrontando con actos de solidaridad médica entre los vecinos europeos. Sin embargo, tras más de un año de pandemia, nuestros sistemas sanitarios no deberían estar en esta situación. Tenemos que volver a la protección básica.
Reconoce que la propagación de las nuevas variantes impulsa el aumento y que la reapertura no se está haciendo de forma controlada ni segura.
En Europa ya hemos visto a Italia actuar deteniendo la salida de exportaciones de AstraZeneca a Australia. La Agencia Europea del Medicamento está evaluando también ya la vacuna rusa aún sin contratos.
A un paso, en teoría, de lo que podría conducirle ya a la posible licencia de uso en la Unión Europea, pero falta ese contrato de compra con los desarrolladores rusos. Y aunque la vacuna ha sido desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología Gamaleya de Rusia, ha sido un laboratorio alemán, RFAR, quien ha presentado la solicitud. La EMA también va a empezar a estudiar una de las chinas, la de Sinovac.
Y a falta de acuerdo final entre comunidades autónomas, la Comisión de Salud Pública en España propone que en Semana Santa las comunidades sigan cerradas perimetralmente y el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Y que se limiten las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de 4 personas. Esas medidas se tendrán que ratificar el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud. El documento incluye desaconsejar expresamente la celebración de encuentros sociales en domicilios o en otros espacios con no convivientes. Madrid y Canarias en principio se oponen, lo explica el portavoz del Gobierno de las Islas, Julio Pérez.
Con los datos actuales no es previsible que el Gobierno acuerde el cierre perimetral del conjunto del archipiélago durante la Semana Santa.
Y en clave comercial, este hecho. Estados Unidos ha anunciado la suspensión temporal por 4 meses de los aranceles a productos británicos, aunque se mantiene la disputa en la OMC sobre los subsidios supuestamente ilegales tanto a Boeing como a Airbus.
Durante este tiempo, varios productos británicos, entre ellos el whisky escocés o las galletas, podrían ser importados a Estados Unidos sin una tarifa adicional del 25%. Esta suspensión solo afecta a productos británicos. El resto de los procedentes de la Unión, como la aceituna o el aceite español, seguirán sujetos a esa tasa. Según la Oficina Comercial de Estados Unidos, con este acuerdo les permite afrontar los desafíos planteados, atentos, por nuevos competidores en el mercado de la aviación civil de economías no de mercado, como China.
Y en la agenda del viernes, veamos, Sara Voz, buenos días, ¿qué tienes?
Muy buenos días, le recuerdo que mi agenda agendosa empieza en Alemania porque ya tenemos los pedidos de fábrica de enero que suben un 1,4%, justo el doble de lo esperado. ¿Soy? En Francia tendremos la balanza comercial de ese mes, en el Reino Unido el índice Halifax de precios de la vivienda y en España el CIS de Tezanos publica el índice de confianza del consumidor de febrero. Atención, atención a la agencia Moody's que revisa el rating de España. Aunque la referencia macro más importante llegará de Estados Unidos con el dato de paro de febrero y la creación de nóminas no agrícolas, la tasa podría permanecer en el 6,3% y se espera la creación de unos 210.000 empleos. También se publica la balanza comercial de enero. Además, Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez visitan la planta de SEAT de Martorell y darán detalles de la fábrica esa de baterías.
Sí.
Luis Vicente, vamos a escuchar al vicepresidente de Exceltur para que nos cuente cómo está el sector hotelero sin ya Semana Santa parece.
Sí.
Bueno, te dejo ya con el primer pareado de la semana porque de Sara emana y porque me da la gana.
Uy.
Seguro que los echabas de menos. Uy, jeje.
Qué malo.
Chao.
Por Dios. A ver si mejoras con el descanso del fin de semana. Por cierto, en la gran tertulia de la economía, después de saludar a nuestro invitado capital, hoy estarán Antonio Miguel Carmona, Miguel Córdoba y Roberto Espinosa. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de 2 accidentes que generan retenciones en Segovia, en la A1 a la altura de Carabias, en sentido Madrid, y en Toledo, muy congestionado por accidente, la A42 en Illescas, en sentido Madrid. Al margen de estos accidentes, complicado el acceso a la capital, a Madrid, por la A4 en Pinto, la A6 en el Plantío, en Barcelona, por la A2 a la altura de San Joan Despí, y también en la entrada a Valencia por la CV35, a su paso por la Eliana. Mucha precaución por bancos de niebla, especialmente en la provincia de Lugo. A esta hora queda cortado el tráfico de la A8 a su paso por Mondoñedo. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Qué difícil es planificar en estas circunstancias. Vamos a acercarnos a un sector clave de la economía y también de las expectativas de los ciudadanos. Vamos a hablar con nuestro invitado capital, que es vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Exceltur, recuerdo que es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a 33 de las empresas más relevantes de toda la cadena de valor turística y de los subsectores del transporte aéreo, ferroviario, marítimo, terrestre, alojamiento, agencias de viajes, tour operadores, medios de pago, alquiler de coches, hospitales turísticos y centrales de reservas. Todos ellos, imagino que están en unas circunstancias muy complicadas a la hora de planificar. Si es que pueden planificar, don José Luis Zoreda, muy buenos días.
Buenos días.
Parece imposible planificar, ¿no?, en estas circunstancias. Y de la Semana Santa nada, claro.
Bueno, es que, entre otros muchos problemas, la situación es tan volátil que es muy difícil de poder predeterminar unos escenarios con unas ciertas certezas sobre las cuales hacer estimaciones. Entonces, esa volatilidad y luego la cantidad de elementos también políticos que intervienen en las decisiones, como la reciente decisión de ayer de prácticamente todas las comunidades autónomas de mantener la perimetralización para contener la pandemia, pues inviabilizan cualquier tipo de movimiento de cualquier tipo, pero sobre todo turístico, en esta Semana Santa.
Imagino que ustedes, como el resto de los ciudadanos, están muy cansados de los globos sonda, ¿no? Parece que es ahora una cosa, luego otra, diferente según el lugar.
Mire, efectivamente, lo que nosotros ya anticipábamos hace pues prácticamente 8 meses, el día creo que fue 14 o 15 de junio del año pasado, nos invitaron a participar en el Congreso de los Diputados en una comisión que entonces se llamaba Comisión de Reconstrucción, donde ya anticipábamos, por supuesto, con muchísima menos intensidad de problema de lo que al final ha resuelto, pero ya anticipábamos entonces que a la vista de que el sector turístico español estaba amenazado por los dos principales aspectos de control de la pandemia que nos afectan, que era limitar la movilidad y limitar las interacciones sociales, que tarde o temprano se iba a necesitar, igual como ya lo estaban empezando a implantar muchos países europeos, un programa de ayudas directas a todos los sectores de la cadena de valor que forman el turismo. Es por eso que probablemente pues nuestro nivel de preocupación y de inquietud sea mayor, porque no es una repentización de los resultados del último mes o de los últimos dos meses, sino es una tendencia que vamos viendo que se ha ido progresivamente aumentando a lo largo del verano, del otoño, y estamos en estos primeros meses del año 2021 en una caída libre, lo que nos lleva a decir, óigame, ya no podemos estar más con ambigüedades, que necesitamos una mayor concreción sobre cómo se van a materializar esas ayudas directas, y sobre todo partiendo de que el propio presidente de gobierno, hace pocos días, que ya habló de unas cifras que empiezan a ser unas cifras alentadoras, pero seguimos en sí, cómo va a materializarse, cómo se va a concretar, y esto es la ambigüedad de esos globos sonda, lo que nos preocupa.
Sí, porque si no recordamos mal, hasta dos superplanes de ayudas directas al turismo se han anunciado, pero los detalles no los seguimos sin conocerlos.
Bueno, vamos a ver, siempre se han anunciado como grandes planes de apoyo al turismo, lo que han sido grandes planes de apoyo a la economía en general, lo cual no es malo. Pero el turismo tiene unas peculiaridades muy específicas y ya le digo, así como la gran mayoría de los sectores de España, con algunos quebrantos sin duda, pero ya están actuando, ya están funcionando, ya están fabricando, ya están produciendo en condiciones pseudo normales. El sector turístico español sigue una caída libre, pero además con un elemento diferencial que nos hace, por lo menos eso pensamos nosotros, legítimos acreedores de unas ayudas de otra naturaleza muy distintas. El sector turístico español es el único que todo lo que vendió ayer es irrecuperable mañana. El asiento de avión que no se vendió ayer, la cama de hotel que no se vendió ayer, el menú del restaurante que no se vendió ayer, la entrada en el parque temático, son perdidos para siempre. Por lo tanto, otros sectores de la economía, fabriquemos lo que sea, mantas, biberones o coches, pueden almacenar, esperar a mejores tiempos para poder vender y con algún quebranto, que no es inevitable que va a haber en estas situaciones quebrantos, pero de alguna manera pueden resarcirse en cierta parte de esa producción que no pudieron vender en su momento. Nosotros, todo lo que no se ha vendido y no se ha facturado en estos últimos ya 12 meses, están perdidos para siempre. Por lo tanto, el tipo de ayudas, el tipo de socorro, el tipo de rescate tiene que ser más específico que los que en su día el gobierno dio de grandes préstamos vía ICO y los ERTES, que estos sí que han sido un soporte muy importante y continuado a lo largo de estos últimos meses. A eso nos referimos como cuando se han anunciado grandes planes. Sí, se han anunciado grandes planes que para uno habrán sido más válidos que para otros. Nosotros nos hemos beneficiado de la parte alícuota que representa el turismo dentro del conjunto de la economía, pero evitando y de alguna manera olvidando que nosotros tenemos unas especificidades muy distintas a otros sectores en la medida que prácticamente todo lo que nos haya ingresado en estos últimos meses ya no se volverá a ingresar nunca.
¿Es posible hacer un cálculo aproximado, señor Zoreda, de cuánto tejido productivo turístico puede haberse o estarse destruyendo en España con esta crisis?
No, la verdad es que no, porque, vamos, por lo menos nosotros no lo tenemos, porque además somos un sector que si algo tiene es que está muy fragmentado, muy atomizado, y no nos es posible, o por lo menos desde la atalaya nuestra, desde el tour, identificar si son 100.000, si son 300.000 o si son 48.000. En cualquier caso, lo que sí son es una masa muy importante de algo determinante para que el turismo siga teniendo en España el vigor que tenía antes. Es verdad que hay algunas grandes empresas que pueden estar capeando algo mejor el temporal, que esto no significa que no tengan también problemas importantes, pero la gran mayoría de estas grandes empresas, sean aéreas, sean de alojamiento, dependen en buena parte de que todo este microtejido empresarial, que es el que al final brinda y ofrece todos esos servicios diferenciales, culturales, gastronómicos, de excursiones, deportivos, sobrevivan, se potencien con la mayor calidad posible para que tengan razón de ser los que transportan y los que alojan. Es por eso que, aun a pesar de que entre algunas de esas grandes y medianas empresas puedan tener un paracaídas, algo mejor, pero no desde luego para no superar este verano, nosotros andamos luchando para que toda esa enorme, ingente cantidad de medianas y pequeñas empresas, que son las que aportan el valor diferencial, tengan un rescate potente del gobierno para asegurarnos que aquellas que son viables sobrevivan y puedan, con ilusión, tratar de aguantar hasta que lleguen los primeros rayos de luz.
Claro. Y por ver todo esto con una de las pocas claves positivas de oportunidad, que son los fondos europeos, ¿el sector tiene capacidad para atraer en transformación digital algunos de esos fondos de Next Generation o de los demás?
Bueno, nosotros quedamos tremendamente satisfechos cuando la primera, digamos, anuncios que se hicieron en Bruselas de estos fondos, que precisamente fue el comisario Bretón, que entre otras muchas responsabilidades le cae el turismo, anunciaba que él sentía en aquella época, justo con la comisaria de competencia Verheyen, el comisario Gentiloni de italiano de economía y la comisaria de transportes griego, que presentaron ese plan, decían que se debía de ser el turismo el que se llevara alrededor de un 20% de todos estos fondos que iban la Unión Europea a poner de Next Generation. Bien, y el argumento que daban era en que en todos los países europeos, porque coincide, en todos los países europeos iba a ser el sector que por sus características y por las limitaciones de movilidad y de concentración de personas que iban a afectar a todos los países, iba a resultar el más dañado. Bien, cuando hemos llegado a la realidad ya de cuánto le toca a España, de los 150.000 millones que hay, de los cuales llegarán ahora 75.000 millones, bueno, pues un poco ese gozo y un pozo, porque de ese 20%, teóricamente, conceptualizado por los comisarios que gestaron este plan, pues en términos prácticos, al día de hoy, nos van a tocar, según la reasignación que ha hecho el gobierno, 3.400 millones de euros. 3.400 millones de euros es un 4% de los 75.000 millones que en principio va a disponer España. Es muchísimo dinero, pero en absoluto suficiente en proporción a lo que representa la actividad turística, que es el 12,5% del PIB. Y sobre todo una actividad turística muy afectada, no tanto por los problemas financieros de un año y medio sin actividad, sino por la necesidad de ciertos retos estructurales que tiene pendiente, sobre todo en sus destinos de sol y playa desde hace muchos años, que precisan de ingentes inversiones de transformación de todos los clústeres, de todos esos buques insignias, de todos los grandes destinos del litoral español, que desde hace años necesitan una potente actuación de transformación de sus infraestructuras, de sus ofertas de servicios y todo lo que conlleva en cuanto a procesos de asegurar sostenibilidad y digitalización. Sí. En ese sentido, los fondos europeos son una gran apuesta que confiamos que esa dotación inicial de 3.400 millones se vea sumada con otras partidas que en otros ministerios que son de gran trascendencia para el turismo, como el Ministerio de Fomento, en temas como pueden ser intermodalidad, en temas como puede ser rehabilitación, el Ministerio de Transición Ecológica, como puede ser en temas de regeneración de costas, como pueden ser en infraestructuras de depuración de agua y de servicios, puedan ampliar esta cantidad a un paquete que se concrete en una naturaleza bastante superior a lo que hoy está encima de la mesa, que es imprescindible para que nuestro modelo turístico de cara al futuro, si conseguimos sobrevivir la mayor parte del tejido empresarial, insisto, si conseguimos sobrevivir la parte del tejido empresarial, serán fundamental estos fondos para poder aspirar a que el modelo turístico español y buena parte de sus grandes fábricas, de sus grandes buques insignias, puedan manejarse y puedan navegar a futuro con unos horizontes de sostenibilidad, de rentabilidad social y, sobre todo, de mayor empatía ciudadana que nos es necesario.
Comprendido. Don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, don José Luis.
Muchas gracias a ustedes.
Oh. ¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En forma de U, como una V. W, una L, signo de Nike. Sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito, con Mariló Sánchez Fuentes. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Antonio Miguel Carmona, profesor de economía de la Universidad San Pablo CEU. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Muy buenos días. Deseando hablar con vosotros estaba con ganas de comentar algunas cosas. Oye, el euro camino de 1,15 dólares, que yo creo que es el precio objetivo que va a alcanzar en breve.
¿Tú crees que va a caer tanto?
Yo creo que sí, yo creo que va a llegar. Yo creo que ahí tiene una resistencia, un soporte, 1,15, pero vamos, la cuestión es fundamentalmente la fortaleza del dólar y la evolución de la deuda pública americana y, por cierto, los recortes de las tecnológicas en los últimos días.
Sí, anoche volvieron a ser importantes, hubo bastante jaleo en Wall Street. Nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo CEU. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Hola, Luis Vicente. Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo van las cosas?
Bueno, bien, que la vacunación sigue adelante, la cual empieza a haber un poco de optimismo, ¿no? Los grupos más afectados por esto están ya vacunando y pues están tratando en los temas de UCI y tal. Y bueno, nos falta un grupo que tiene que haberlo puesto antes, que es el de las personas que tienen patologías previas y que pueden estar afectadas seriamente por esto, que no sé por qué el gobierno no lo incluyó. Pero bueno, imagino que rectificarán y también lo incluirá. Yo creo que para Semana Santa va a estar mejor la cosa.
Bueno, lo deseamos todos. Esperarlo no sé hasta qué punto, siendo realistas. Roberto Espinosa, economista experto en tecnología y en innovación. ¿Cómo estás, querido Roberto? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Estoy todavía impactado, aunque ya sé que fue hace un par de días, con la nave de SpaceX.
¿Ah, sí?
Y esos minutos que estuvo ahí aterrizada, pero que al final terminó explotando.
Sí, bueno, ya están buscando gente que acompañe al primer millonario a la excursión, ¿no?, al espacio. Están diciendo que buscan compañía para el primero. No sé si van a encontrar muchos voluntarios o no con esta experiencia espacial que tenemos.
Podemos faltar.
¿Sí? No sé quién estaba comentando algo, Antonio Miguel.
Ah, no, que simplemente que ha dicho que podíamos mandar a Trump.
¿A Trump?
Sí, pues, a Donald Trump ya puestos.
No, él dice que unas cosas que hacer todavía para volver a la presidencia. Dice que se va...
Por eso digo que le mandemos ahí en la nave.
Bueno, mientras tanto, estamos viendo cómo Joe Biden, por cierto, por hacer un rápido vistazo a la geoestrategia internacional, está teniendo más problemas de los que parecía para sacar adelante su plan de estímulo. Fijaos que se iba a aprobar este viernes en el Senado, pero está encontrándose muchos problemas y está ajustándolo, ¿eh? Sobre el plan inicial al que se va a aprobar hay cambios importantes de fondo. No sé si lo estáis siguiendo con atención.
Yo sí, yo no solamente lo estoy siguiendo con atención, sino que estoy tratando de no volverme loco. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque deberíamos volver a los fundamentales. Deberíamos tener en cuenta que lo que tiene que potenciar los Estados Unidos es recuperar su posición de defensa del libre comercio, aquello que empezó siendo los acuerdos generales de aranceles y comercio del GATT y que acabó siendo lo que es ahora la Organización Mundial de Comercio, que aunque es una institución débil, es una institución que debe perseguir el libre comercio y no el proteccionismo que implantó el anterior presidente, y en términos internos, que es exactamente lo que me está preguntando, pues evidentemente la compensación por parte de unos y otros del plan de estímulos de Biden yo creo que puede llevar a una mayor seriedad en los planteamientos. Es decir, a que no haya el planteamiento inicial de Biden que tenía unos trazos demasiado gruesos, sin concretar, sin tener en cuenta a largo plazo la evolución que podía tener la deuda, y yo creo que ahora se está ajustando. Bien, parece como si yo fuera en contra de lo que yo había dicho anteriormente, que siempre he defendido el plan de estímulos de Biden, incluso cuando lo planteaba en campaña electoral. Pero no, lo que quiero decir es que debemos volver a los fundamentales de tener planes de estímulo en internos sensatos, que no se vuelvan locos y que nos disparen los mercados financieros, y posiciones en el comercio exterior de apertura y de libre comercio. Esto es volver a los fundamentales. Si se vuelven locos los gobernantes, no nos debemos volver locos los economistas.
A ver, hablando de economistas, Miguel.
Dime. Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente la cosa ha cambiado drásticamente desde que el señor Trump se fue. Efectivamente, Estados Unidos, efectivamente, como comentó Antonio, están volviendo a los fundamentales, están haciendo unos planes serios. Comprendo que la situación del COVID es la que es, pero Biden mismo ha dicho que el 31 de mayo va a tener a toda la gente vacunada. Claro, ¿eso qué implica? Pues que, lógicamente, pues a partir de junio, pues me imagino que podrá dedicarse ya, digamos, a hacer las cosas dejando fuera el tema sanitario. Y eso es muy importante, porque la locomotora americana influye mucho en el mundo. Entonces, yo por eso digo que juro que después de Semana Santa las cosas, o sea, por las expectativas que ya sabes que cotizan en la economía, empiecen a funcionar. Otra cosa es ese plan de estímulos, a ver cómo se concreta. Yo creo que las economías occidentales han estado excesivamente dopadas, sobre todo las europeas, durante demasiados años. Y tener las economías dopadas con tipos de interés negativos, hay gente, ayer decía alguno que va a estar a 7 años un informe de alguna consultora, y luego, oiga, mire, eso es una, yo creo que es una barbaridad, porque ya ha sido barbaridad lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, comprar deuda inventándose el dinero en los bancos centrales, pues para mí no tiene sentido. Entonces yo creo que tenemos que volver en un plazo X, cuando se acabe todo esto, a esos fundamentales de política monetaria. El dinero tiene que valer algo y no se puede estar comprando una deuda con un dinero inexistente que se mete en los bancos centrales. Así que bueno, vamos a ver si esto funciona.
Pero ¿no os habéis dado cuenta, vosotros que sois ilustres economistas, de los últimos milagros humanos al respecto? Hemos inventado hasta nuevo dinero. Hablo de las criptodivisas. Y fijaos que el fundador de Coinbase ya va a llevar incluso al Nasdaq a cotizar. Roberto seguro que está siguiendo esto. Los bitcoins y compañía, como la moneda que viene. Es decir, que si no teníamos suficiente con la que ahora disponen los bancos centrales y esas maquinitas estupendas de fabricar papel, vamos a tener ahora los fabricantes de criptomonedas pues a todo meter por todo el mundo, ¿eh, Roberto?
Sí, la verdad que además llevamos unos meses de locura con las criptomonedas, ¿no? Y además todas las noticias que vamos viendo es que, digamos, las empresas y de la economía más real están empezando a adoptar criptomonedas, lo cual está generando más demanda y mucho más interés por gente que antes no lo estaba mirando, ¿no? Por otra parte, estamos hablando de tipos de interés, la situación del resto de mercados y del resto de inversiones, hay gente que tiene mucho apetito por el riesgo y desde luego en las criptomonedas puede tener todo el que quiera.
Bueno, es que estamos empezando a hablar de algo para tomar muy en serio, que lo adopten grandes compañías, no solo como elemento de inversión, sino como medio de pago, como ya está empezando a ocurrir, que se abran cuentas en bancos tradicionales. Esto cambia, está cambiando mucho el escenario. Es decir, de dos meses acá ha cambiado muchísimo la escena.
Hay una cosa que va a cambiar más. Vamos a ver, cuando hablamos de criptomonedas nos estamos refiriendo a los precios, sobre todo porque algunos están especulando. Bueno, algunos no, muchos. Y no lo digo críticamente, me parece bien. Es decir, tengo amigos que constantemente me cuentan que han ganado dinero en su cartera por haber comprado criptomonedas, no me cuentan cuando lo pierden, claro. Pero lo importante no es eso. Lo importante es hacia dónde va la política monetaria. Es decir, hacia dónde va la nueva política monetaria. El multiplicador bancario que enseñábamos casi en el siglo XIX, se ha quedado eso, en el siglo anterior.
Sí.
El anterior del anterior. Es decir, la política monetaria se ha dinamitado completamente con la aparición de criptomonedas y con nuevos escenarios de política monetaria, como bien estamos explicando en los últimos años de la carrera. Por ejemplo, esto que me preguntabas antes. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un plan de estímulo de Biden de 1,9, hablo de memoria, 1,9 sí. billones de dólares. Y ahora es el Senado, ayer, que era lo que me preguntabas antes, el que lo está debatiendo. Y dicen los republicanos, 1,9 billones de dólares es excesivo, sobre todo, y ahí lleva razón, porque los 900.000 millones de dólares anteriores todavía no han sido terminados de soltar. Bien, y la pregunta es, esos 1,9 billones, ¿cómo se apalancan en el sistema? Si los recorta el Senado y son 1,6 o 1,5, después de recortarlos el Senado, si es que acaso lo recorta, porque te recuerdo que el empate en el Senado lo rompió la vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos, Kamala Harris. Bien, pues, ¿qué efecto tienen? Pues existiendo nuevos apalancamientos, nuevos mecanismos de derivados y sobre todo, o también criptomonedas, yo creo que la política monetaria y la política de estímulos ha cambiado. Es decir, nuestros planteamientos, ya no prácticos, sino teóricos de lo que enseñamos en la universidad, como yo dije en una reunión de mi asignatura, la política monetaria ya no tiene nada que ver con la política monetaria que enseñábamos hace 5 años, no hace 50, hace 5 años. Estoy exagerando, sí tiene que ver, por supuesto, pero han cambiado algunos fundamentales que tenemos que repasar en el plano teórico, ya no solamente el práctico.
Bueno, lo que pasa es que, Antonio, el problema no es que los aspectos teóricos cambien, el problema es que se han introducido unas variables que a lo mejor no son las adecuadas. En el caso de las criptomonedas que estabais comentando, yo creo siempre que una cosa es valor y otra cosa es precio. Una criptomoneda no vale nada, porque es cosa que le pongan un precio como si le quieren poner $1,000,000 a cada una de Bitcoin. Yo recuerdo en el siglo XVII que se volvieron locos en Holanda y un tubérculo de tulipán turco rarito valía más que una casa. Evidentemente duró aquello 10, 15 años y al final se vino todo abajo. Y todo el mundo que había comprado ese tipo de cosas se quedó sin nada. Mi opinión es que esto va a ocurrir exactamente lo mismo y desde luego los gobiernos, en mi opinión, no deberían estar apoyando este tipo de monedas raras.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en tan solo un instante con otros temas que hoy nos llaman mucho la atención.
Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Tecnología propia, rigor técnico y una potente base de datos son el punto de partida del asesoramiento independiente que Tinsa presta a todo tipo de inversores en real estate. Conoce en la web tinsa.es cómo podemos ayudarte a rentabilizar tu inversión a través de estudios de mercado, valoración RIX, AVM de grandes carteras o consultoría fiscal, entre otros servicios. Tinsa, valor de confianza.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Ya os adelanto que las bolsas van a abrir en Europa en 22 minutos con caídas. Pintan bastos todavía después de lo que cayó anoche Wall Street. El IBEX parece que va a caer medio punto porcentual, hueco bajista de 40 y tantos puntos. Está en los 8.298 el futuro. El futuro del conjunto del mercado europeo viene cayendo un poco más, 7 décimas. Y el americano, que parecía darse la vuelta ya, pues no, vuelve a bajar el S&P, 3 décimas, está en 3.754. Estoy viendo en las pantallas de XTV que los bonos también siguen cayendo.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es, riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Esto es la gran tertulia de la economía y aquí siguen con nosotros Roberto Espinosa, Miguel Córdoba y Antonio Miguel Carmona. Seguro, seguro que habéis leído, y a lo mejor en más de una ocasión, Esperando a Godot, esa tragicomedia fantástica que escribió Samuel Beckett y que es el paradigma del teatro del absurdo. ¿No recuerda Esperando a Godot lo que está ocurriendo en España con las ayudas directas a las empresas, de las que tanto se habla?
Pues a mí sí, desde luego. No solamente me recuerda la espera, sino que el presidente del gobierno anunció hace dos semanas 11.000 millones. Me da la sensación de que el presidente del gobierno, después de anunciar 11.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas, se han puesto todos corriendo a hacer un plan para lograr darle 11.000 millones de euros a las empresas. Esto es lo que el titular antes que la noticia fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que debemos ganar en seriedad y sobre todo cumplir los objetivos. Yo creo que se tenía que haber ayudado a las empresas de forma directa, anteriormente, igual que yo hablaba de revisar la teoría de la política monetaria. Por cierto, por supuesto que hay que revisar los fundamentos de lo que estamos dando en las universidades, porque quien crea que el multiplicador bancario sigue siendo el principal instrumento para conocer el proceso de creación de dinero, pues yo creo que vive todavía en el siglo XX. Y quien crea que el multiplicador bancario depende exclusivamente del coeficiente de reservas y el coeficiente de efectivo, pues yo creo que no se ha leído informe de la Reserva Federal que dicen todo lo contrario, que dicen, resumen diciendo, el multiplicador bancario ya es un instrumento inservible, SIC. Y os resumo un informe de la Reserva Federal norteamericana. Con lo cual, pues por eso tenemos que revisar nuestros fundamentales. Y los políticos también tienen o tenemos que revisar nuestros fundamentales. Es decir, no podemos anunciar una cosa y no cumplirla. Es decir, 11.000 millones de euros prometió el presidente del gobierno hace dos semanas y ahora se están construyendo el plan para lograr que se den 11.000 millones de euros a las empresas. Por lo tanto, se tenía que haber hecho antes y se tiene que hacer antes incluso de que lo anuncie el presidente del gobierno.
Pues ya te digo, Esperando a Godot, Vladimir dicen, ¿qué, nos vamos? Y dice Estragón, sí, vámonos. Y no se mueve. Bueno, ya en serio, más cosas que nos proponéis ver o atender en este momento, Roberto, en el mundo que tú también vigilas y estudias. ¿Qué más cosas deberíamos vigilar y observar?
Bueno, hablando, pues, sí, uniéndolo a lo que también estábamos hablando, ¿no? Yo creo que los resultados de las tecnológicas, que están siendo muy buenas, aún así, claro, con las expectativas que teníamos en bolsa, es difícil cumplirlo, ¿no? Y sobre todo yo creo que el tema de Tesla, que antes hablábamos de los cohetes de Elon Musk, pero la acción de Tesla, que había cogido tanto peso en los mercados y que los resultados estaban muy lejos de los precios que se estaban dando, está de alguna forma también impactando muy grande los resultados que estamos viendo en general en los mercados, ¿no? Así que este año, que se supone ya de recuperación, estamos hablando de las ayudas directas, que tenemos que ver cómo esto se traduce en la economía real. Porque hasta ahora, y decíais muy bien, ¿no? Yo conozco muchos ejemplos alrededor mío de planes que se están poniendo por delante de saber cómo se pueden conseguir los fondos, de qué fondos va a haber, y estamos un poco haciendo el proceso al revés, ¿no? Como decía Antonio Miguel. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona estas próximas semanas, sobre todo a nivel de resultados.
Sí, fíjate, yo creo que esta semana debería haber pasado a la historia como la semana en la que Google dijo que iba a dejar en el futuro de seguirnos en nuestra navegación con las famosas cookies. Y no sé si le hemos dado la importancia que realmente puede tener que no tengamos ahí a Gran Hermano detrás. No terminamos de creerlo, ¿eh? De todas formas.
Bueno, yo creo que todos asumimos que hay otras maneras, ¿no? Y que probablemente las cookies además estaban ya... hablábamos del siglo XX, esto nos viene también de hace muchos, muchos años, ¿no? Las cookies, y hay otras tecnologías ahora que normalmente además son mucho más intrusivas y más peligrosas para la privacidad. Yo creo que eso también debería ser parte del debate.
¿A qué te refieres? ¿A que ya, por ejemplo, tenemos cámaras de vigilancia, reconocimiento facial y no hace falta que nos pongan cookies, ya que nos ven directamente?
Por ejemplo, ¿no? Y ahora el tema de medios de pago también es yo creo, un tema importante que debería estar encima de la mesa. Y bueno, tenemos encima de la mesa el tema del pasaporte COVID. Países como China son los que han hecho más en esto y precisamente no para usos de salud pública, lo cual tendríamos que tener también cuidado con esto.
Desde luego que sí. ¿Y Miguel Córdoba?
Sí.
¿Qué propones que miremos?
Bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que siempre tengo una cierta aversión a la publicidad. Yo cuando llegan temas de buzoneo, directamente toda la publicidad la tiro sin mirarla, y cuando veo páginas de internet, porque estoy mirando noticias o lo que sea, procuro no mirar esas intrusiones que nos hace Google y esas cosas. Bueno, pero a lo mejor soy un poco raro y que la gente sí que lo hace, ¿no? Pero bueno, yo pienso que efectivamente el tema de emprender manos es algo complicado, o sea, a lo mejor hay que regularlo mejor. Lo lógico es que sea al revés, es decir, no que tengas tú que verlo, salvo que tú digas que no, sino al revés, que usted tiene que hacer una aceptación expresa, pero no eso de que te pongan a aceptar para que puedas ver la noticia.
Ya, pero ¿no? Miguel, no se trata de que tú lo mires, sino de que te miren a ti.
Que me miren a mí.
Sí.
Bueno, en fin, lo de las cámaras, pues por temas de seguridad en la calle...
Y las cookies, tú no ves la publicidad, pero la publicidad te mira a ti, donde vas navegando, donde vas poniendo tu mirada,
sí.
Es decir, te van conociendo. Y te van prediciendo.
Sí, no, reconozco que me conocen y que me ofrecen cosas que he comprado y cosas en las que hay páginas en las que me metí, esas cosas, eso sí lo hacen, es cierto. Pero no me gusta, pero bueno, puedo vivir con ello. Decirte que, pues digo, lo de la regulación, habría que darle una vuelta a esto. Y el mundo de Internet y telecomunicaciones se ha convertido ya en algo que es fundamental en nuestra vida. Y el problema está en que Internet, como bien sabes, pues son empresas privadas en diferentes países, estas cosas. Yo creo que al final todo lo que es la red debería haber una especie de Bretton Woods tecnológico que regular exactamente en todos los países lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. China, obviamente, pues no es una democracia y, lógicamente, pues eso de tener controlada a la gente le gusta mucho, ¿no? Yo creo más en una democracia liberal.
¿Conoce? Oye, a las democracias también les gusta tener a la gente vigilada, ¿eh? Las mejores agencias de vigilancia son de democracias, ¿o no?
Yo creo que nos conocen mejor que nos conocemos a nosotros mismos ya, ¿eh? Sí. A mí, mientras no me roben, no me quiten la cartera, pues no tengo, yo creo, nada que esconder, creo.
También. Pero, vamos, te la pueden quitar,
ahora, ¿eh? Que citabas, ahora que citabas a Samuel Beckett tiene una frase maravillosa, no sé si es en Esperando o es en Los Días Felices, no recuerdo, que dice: uno de los dos ladrones se salvó, es un porcentaje razonable.
Seguro que sería político.
Exactamente, seguro.
Lo de que nos quiten la cartera, que tenéis miedo, si hiciéramos la reflexión de en realidad de cuánto de lo que producimos lo damos en forma de impuestos, tasas, pago de servicios, nos daríamos cuenta que es un porcentaje muy alto. No sé si habéis hecho la cuenta, pero probablemente se acerque al 80%. Entre unas cosas
yo
y otras.
He hecho cuentas solamente de IRPF, IVA y Seguridad Social de una persona que gane brutas un sueldo de 150.000 euros y me sale que dos terceras partes solo en eso se van para el Estado. O sea,
100.000 de los 150.000 vuelven.
Me quedaban 54.000 libres. Entonces, claro, evidentemente en España es un porcentaje muy elevado.
Sí.
Pues sí.
Hombre, siempre es a cambio de lo que te den, pero al no tener alternativa
es... Suecia, ¿eh?
Ah, Suecia, vale.
No te den ni vacunas.
Sí, sí, ese es un debate de los más fascinantes siempre, ¿no? Mejor resolver uno sus necesidades o que se las den resueltas y que otro sea el que decida cómo debes gastar o cómo te deben atender, ¿no? Y qué educación recibes o qué coche debes comprar, ¿no? Llevándolo al extremo, si mereces tener coche. Bueno, ahí tenemos también un rápido vistazo a uno de los hitos económicos del día. Sabéis que el gobierno chino ha planteado sus objetivos para este año: crecer a ritmos por encima del 6%, crear 11 millones de empleos en zonas urbanas, reducir el consumo energético, esto es muy llamativo, en 3%, un 3% en términos de PIB unitario, y reducir también al máximo posible los vertidos contaminantes. Llama la atención, ¿no?, el objetivo chino.
Llama la atención y yo lo que sí creo es que China, cuando se marca los objetivos políticos, y me refiero a todos, incluidos los, por supuesto, los de política económica que aquí nos trae, lo suelen cumplir, ¿no? Después de las cuatro grandes reformas que hizo Deng Xiaoping con su famosísima frase, cuando cruces el río no te olvides de seguir siempre pisando las piedras, pues han alcanzado cotas de desarrollo inimaginables, ¿no? Son el primer país en tren de alta velocidad, el primer país en satélites, el primer país en telescopios.
En inteligencia artificial y en muchas cosas.
En inteligencia artificial, sí. Etcétera, etcétera, ¿no?
Pues Antonio, en Europa ponemos... Antonio, se nos acabó el tiempo. En Europa vamos detrás, ¿sí? Antonio, Europa, Miguel,
somos
Carmona.
Somos un museo.
Sí. Miguel Córdoba y Roberto Espinosa. Cuidaos mucho. Gracias.
Muchas gracias.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.